Bueno, le vamos a preguntar a su habitante actual, que no es el responsable de que ese edificio esté ahí, oiga, que es el alcalde de Córdoba, que es José María Bellido. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? ¿Cómo
está? Pues muy bien, muy buenas noches, de ahí vengo.
Es que nos sorprende mucho, ¿sabe?, la peculiar arquitectura de ese edificio en un entorno tan, tan precioso.
Bueno, yo... Sí. A ver, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy en redes de Ciudad de Patrimonio de la Humanidad, que vas a otras ciudades que tienen unos ayuntamientos maravillosos, dentro de ciudades maravillosas.
Sí.
Y yo suelo decirte que cuando vienen a Córdoba, el único sitio donde no lo llevo es al ayuntamiento. Sí. Al alcalde,
Y fíjese que enfrente está la iglesia de San Pablo, si yo no me equivoco, que sí. Es una iglesia fernandina maravillosa, porque entras y tiene un patio que es un esplendoroso. Y yo creo que lo hacen ustedes para, como contraste, ¿no? Para decir, fíjese qué ciudad tan bonita tengo, que le pongo esto para que vea lo que es algo.
Y aún así sigue siendo una ciudad maravillosa.
Oh, desde luego que sí. Oye, ¿y cómo está la ciudad? Pero un lunes, le hablaba con su delegado de turismo, ¿qué es lo que está pasando? Pues es que está las calles llenas, hay una vida en la ciudad.
Sí, bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Hay varias cuestiones, ¿no? Primero, que es verdad que en los últimos tiempos podemos cambiar algunas cosas. Una de ellas, que ahora tenemos centro de congresos, dos. Uno de congresos más pequeños, en pleno casco histórico, enfrente de la mezquita. Otro, un centro de feria para grandes convenciones, que este mismo fin de semana hemos tenido una convención de mujeres evangélicas. En este caso, que eran 3.000 mujeres las que han participado. Y claro, eso al final hace que fuera de temporada, pues venga mucha más gente. Luego, como te decía, en los últimos meses lo que ha despertado es el turismo internacional. Después de la pandemia nos costó mucho salir de la crisis que hubo en el turismo internacional. El turismo nacional se recuperó pronto, el internacional no, en el último trimestre, ya lo hemos notado, y creo que este mes de marzo, que normalmente no ha sido malo, pero no ha sido tampoco de los mejores, pues francamente yo tengo las mismas sensaciones, ¿no? De mucha ocupación, muchas personas en nuestra ciudad, y bueno, pues bienvenidas son.
Datos muy prometedores, ¿no? Sí. Los de marzo y los de esta temporada. Ahora, que a veces parece que hablamos del turismo como si fuera un monocultivo, y lo cierto es que la economía de Córdoba es una economía muy dinámica. Antes ofrecía un dato, Ignacio, que me parecía muy interesante, que se han creado 4.300 empleos en estos años recientes, sobre todo en programación y en maquinaria. Sí. Es decir, son empleos pues, de innovación, de alta cualificación, ¿no?
Bueno, Córdoba, que es bastante desconocida todavía en muchos aspectos, y uno de ellos, además del turístico, que siempre sorprende, es que somos la principal ciudad industrial de Andalucía. Dentro de nuestra actividad, en el Producto Interior Provincial, y en concreto en la ciudad de Córdoba, somos las que tienen más porcentaje respecto al resto de ciudades andaluzas. Seguramente hay ciudades con más industria porque son más grandes, tienen más tamaño, pero porcentualmente nosotros somos las que tenemos más capacidad industrial. Y ahora mismo estamos dando muchos avances en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque vienen proyectos públicos, como el de la base logística del Ejército de Tierra, uh-huh. Que es un proyecto industrial, de industria militar, pero industrial. Es una ciudad tecnológica de la defensa en el Ejército de Tierra, que está arrastrando ya empresas como Escribano, que se ha instalado en Córdoba. Luego, porque estamos intentando promover que haya esa industria que tradicionalmente ha habido en Córdoba, que tuvo hasta un barrio entero, dos barrios enteros, electromecánica de los ingenieros, que estaban ligados a una fábrica, pues estamos intentando que resurja. Hay otro proyecto de cobre verde, que son 180 millones de euros de inversión en una nueva planta de una empresa que ya está en Córdoba, pero que abre una nueva planta con una inversión privada, en este caso, de 180 millones de euros para ser la principal productora de cobre verde en toda Europa. Cobre verde porque viene de material reciclado. Uh-huh. ¿No? Otras industrias como Hitachi, que está aquí también instalada en nuestra ciudad, que están con planes de ampliación. En definitiva, pues lo que estamos viendo es que, como bien decía, no todo es cultura, no todo es turismo, que está muy bien y hay que seguir cuidándolo, sino que estamos tratando de diversificar y hacerlo en algo que normalmente viene para quedarse, con empleo de calidad como en la industria.
Claro. Y sobre todo que eso ustedes ya lo tienen, que es decir, sí. la cultura, el patrimonio, todo el rastro histórico, ¿no? Pero esto de la industria de defensa es muy interesante, ¿no? Esta base logística del Ejército de Tierra. Esto comenzaron en diciembre del año pasado, ¿no? En los terrenos de la Rinconada. Sí. Y esto también es el proyecto más importante, ¿no? De estos años recientes para la ciudad, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, hombre, un proyecto que tenga 350 millones de euros de inversión pública, que no son solo 350, porque la urbanización del terreno son otros 50, o sea, son 400 millones, donde estemos de acuerdo tres administraciones de distinto color político, además, Gobierno de la Nación, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba.
Tiene méritos.
Que supongan 1.600 empleos directos y que además nos suponga tener una posibilidad, es una oportunidad. Yo lo veo como una gran oportunidad de que sea un tractor para atraer empresas como ya han venido como Escribano, otras de la industria de la defensa y otras que tengan que ver con la logística, porque se desarrolla en una actuación urbanística con un gran polígono logístico que tiene añadidos. La base sola son 85 hectáreas, 850.000 metros cuadrados, anexos hay otro 1.000.000 de metros cuadrados de suelo logístico, un suelo preparado para atraer a industrias con gran consumo de suelo, donde, para que nos hagamos una idea de las dimensiones de lo que hablamos, la glorieta distribuidora del tráfico es, tiene el tamaño similar al de un campo de fútbol, porque claro, van a venir camiones que van a transportar, pues, entre otras cosas, carros de combate, que van a, que, van a venir aquí a mantenerse y a hacer sus revisiones. Entonces, estamos hablando de un gran proyecto, que es verdad que quizá la llegada de la alta velocidad tuvo ese impacto en cuanto a inversión pública, que fuimos los primeros porque estábamos camino de Sevilla, entonces pues paró la alta velocidad en Córdoba, pero no tenía ese impacto de un nuevo sector económico que implantar en la ciudad.
Sí, sobre todo ahora, además, que se habla de una política de defensa común fortalecida, ¿no?, por los recientes acontecimientos, ¿no?, y la necesidad de que Europa pues tenga una política de defensa mucho más vigorosa, ¿no? Le voy a preguntar también por una cuestión muy... antes hablábamos de lo del turismo. ¿Usted sería partidario de una tasa turística para tratar de que, no sé, de disuadir, no, en ningún caso, ¿no?, pero, en fin, de repartir, digamos, la cantidad de gente que viene a Córdoba en las distintas estaciones?
Es un debate que tiene que ver con la sostenibilidad. A ver, cuando nosotros le preguntamos a los ciudadanos espontáneamente qué retos quieren que afrontemos en el futuro, en la ciudad de Córdoba, una respuesta espontánea que sale, y no sale pequeña, es la sostenibilidad del turismo. Es decir, el ciudadano no lo ve como un problema actual, y no lo es. Sí ve que tenemos que trabajar para que ese turismo que viene a las ciudades no impida que la ciudad siga siendo habitable y no haga que determinadas zonas de las ciudades se deterioren o pierdan población porque se expulsa a los vecinos para ir a una actividad centrada en el turismo. Esa situación, que se da en muchas ciudades de costa, de interior, te digo la verdad, en Córdoba ahora mismo no es una situación que en el corto plazo a mí me preocupe. Ahora, si me pregunta una reflexión más general en otras ciudades en Andalucía, pues yo lo entiendo. Y entiendo que es una reflexión que tenemos que hacer para que esa recaudación, que efectivamente no se trata de disuadir ni de ir contra el sector turístico, todo lo contrario, sino de reinvertir, pues desde mi punto de vista debería ser una tasa finalista, un impuesto finalista, que reinvirtiera en el cuidado de las zonas o monumentales o naturales que traen a los turistas, a cada uno de los rincones donde se impondría, y que se reinvirtiera también en la sostenibilidad del propio sector turístico, que necesita también modernizarse, digitalizarse, hacerse más eficiente, más sostenible, de manera que sirviera para que ese reto que el ciudadano ve en un futuro tuviera una fuente de financiación, porque es verdad que nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, en la Plaza de la Corredera ahora tenemos que invertir 250.000 euros en arreglarla, en la Plaza Mayor de Córdoba, un proyecto de 250.000 euros de inversión para su arreglo, que va a salir de fondos municipales. En parte el deterioro es por el uso que tiene turístico día a día. Si tuviéramos algo con lo que financiarlo, pues esas actuaciones podríamos hacerlo más a menudo, ¿no? A eso es a lo que nos referimos.
Claro. Y a lo que se refiere de gente que dice usted que se le expulsa, ¿no? Gente que se va a vivir a otros barrios, por ejemplo, aquí en el casco antiguo vive mucha gente. Estamos asistiendo a un fenómeno de gente que se va a nuevos barrios y que prefiere no vivir en lugares tan transitados por los turistas.
A ver, la elección de nuevos barrios es lógica. Yo vivo en un nuevo barrio, una zona de expansión, por voluntad propia. Al final, oye, pues tiene otras cosas que te ofrece, pues unas urbanizaciones para los que tenemos niños pequeños con una serie de comodidades, que eso es una elección. El problema cuando no solo es fruto de la elección, sino que ves que hay zonas, y aquí en el casco no está pasando en su inmensa mayoría, tenemos unos 35.000 habitantes en toda la zona de casco histórico, pero sí es cierto que hay una zona muy cercana a la mezquita, en todo el entorno de la judería, las calles más anexas a la mezquita, que ahí sí se ve claramente y en cierta manera es inevitable, porque estamos hablando que es el tercer monumento más visitado de España, son 2 millones de visitantes al año, pues claro, hay una especulación en torno a las calles de alrededor, donde lo que hay es mucho comercio, mucha vivienda turística, y poco a poco se ha ido perdiendo el vecindario. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Que eso no se extienda más. Es decir, que el resto del casco, donde viven 35.000 cordobeses, pues sigan viviendo cordobeses, sea un casco vivo. Un casco que cuando lo paseas, pues ves un barrio tradicional de tu ciudad y no lo vaciemos. Ese riesgo siempre está, porque hay una actividad económica que es muy importante, que tiene mucho tirón, y lógicamente hay gente que invierte en esa zona, y en eso es lo que los ayuntamientos tenemos una especial responsabilidad, porque nuestro casco histórico, que es patrimonio de la humanidad, si se vacía de personas, pierde su sentido y se convierte en un escaparate.
Claro. Usted es también presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, donde no se encontrará con demasiados problemas, sobre todo con los alcaldes de las capitales, porque si yo no ando equivocado, no, ni siquiera Jaén, que estaba como... todos los alcaldes de las capitales andaluzas son del PP, ¿no?
Son compañeros.
Son de su partido, son compañeros. Bueno, a veces eso es peor, ¿eh? Uno nunca sabe. Pero ¿qué está ocurriendo sociológicamente en Andalucía? O sea, ¿qué está ocurriendo para que se haya producido un vuelco político tan rotundo? Y parece que la tendencia, además, es aún más acusada, ¿no? Según dicen las encuestas.
Mira, decía Felipe González, cuando gobernó a partir del año 82, que él llegó diciendo que España tenía que funcionar. Llegó diciendo que España funcione. Y creo que lo que se está viendo en Andalucía es que Andalucía funciona. Es decir, nosotros hemos vivido mucho tiempo como una región que era vista, no era una realidad, pero era vista desde fuera, como una región que necesitaba de apoyo de otros territorios para poder salir adelante, que tenía una leyenda negra de vivir en torno al subsidio. Y hoy en día lo que creo que ha visto la gente, que curiosamente cuando preguntas también la encuesta o alguna el 28 de febrero, el andaluz se sigue considerando de promedio de centro izquierda, pero vota PP. ¿Por qué? Porque creo que está anteponiendo a un voto más ideológico, un voto de un gobierno que francamente es cercano, que dialoga, que escucha, que participa y que además es eficaz y hace que las cosas funcionen. Y que hoy pues Andalucía lidere en creación de empresas en España, que seamos también líderes en número de autónomos en España, que vayan bien, razonablemente bien, los datos de bajada de desempleo, sin lanzar las campanas al vuelo, que vayan bien los datos de inversión extranjera. En definitiva, se han dado cuenta que había un potencial que quizás después de muchos años de gobierno socialista estaba absolutamente desaprovechado, y ahora ven que las cosas funcionan y van bien, y pues yo creo que hay un voto, más que un voto de un cambio sociológico, hay un voto pragmático de premiar a aquel que entiende que lo está haciendo bien.
¿Y cómo ve usted la situación política nacional? Antes decía que ha conseguido un acuerdo entre tres administraciones de distinto signo, lo cual no deja de ser una anomalía, teniendo en cuenta cómo está la situación política actual.
Sí, bueno, a veces parece que fue un oasis, ¿no? En mitad de un desierto donde lo que impera es todo lo contrario, ¿no? La situación política nacional, la verdad, la última semana, yo soy político, vamos, soy alcalde de Córdoba, y a mí mismo, la verdad es que hubo un momento durante la semana pasada que cuando uno leía noticias, entraba en redes sociales, le daban ganas de irse corriendo, francamente lo digo. Con lo cual no me quiero imaginar lo que pensará cualquier ciudadano que no se dedica a esto de la política. Yo soy un ciudadano más, estoy en esto, pero la verdad es que no me gusta lo que veo. No me gusta, en primer lugar, porque veo que hay situaciones donde lo que prima precisamente no es el consenso, todo lo contrario. Se están tomando decisiones de muy dudosa constitucionalidad y sobre todo de muy dudoso sentido de Estado, y se están haciendo con una mayoría pírrica en el Congreso de los Diputados, alejado de los grandes consensos que ayudaron a construir la democracia que hoy tenemos consolidada, y en segundo lugar porque salen escándalos de corrupción que, en vez de tratar de dar explicaciones actuales con transparencia, lo que se intenta es tapar, sacando, a ver si podemos sacar otro escándalo de corrupción que tape el del día anterior y que sea de mi adversario, ¿no? Y eso de enfangar el terreno de juego por enfangarlo y porque sí, pues creo que no es nada edificante. Y de luego creo que, igual que expulsábamos a los vecinos de los barrios por el turismo, creo que expulsa a mucha gente del interés por la política.
Ignacio, creo que tiene una pregunta que hacerle.
Bueno, usted es la máxima autoridad en la ciudad. Y me gustaría preguntar cómo una autoridad puede gestionar una administración pública sin presupuestos. Por ejemplo, bueno, ahora mismo en el Estado no tenemos presupuestos.
Sí.
Y me gustaría saber cómo se puede gestionar una administración pública sin presupuestos y hasta qué punto esa falta de presupuestos no solamente afecta al Estado y al Gobierno central, sino cómo va permeando a las comunidades autónomas y después cómo puede influir en ayuntamientos.
A ver, el no tener presupuesto yo creo que además es también un síntoma. Aparte de los efectos que ahora entraré, es un síntoma de que en realidad hay un gobierno muy débil. En cualquier administración, o sea, pasaría en un ayuntamiento, una comunidad autónoma y está pasando en el Estado, ¿no? Porque si no tienes presupuesto es porque no tienes votos para hacerlo. Bueno, será por falta de ganas, por falta de conocimiento, por falta de personas que los pudieran preparar. Luego ya es un mal síntoma que no haya presupuesto de por sí, porque indica que hay problemas más serios detrás. Segundo lugar, hay una cuestión clara, solo te va a poder dedicar al día a día. Quiero decir, no tener un presupuesto es un documento fundamentalmente político, lo que marca es tu estrategia, tu proyecto, tu programa para ese año y también para los siguientes. Si no puedes sacarlo adelante, te limitas a subsistir, digámoslo así, es decir, no puedes emprender ni grandes reformas ni grandes proyectos de inversión. Y lo más preocupante, como alcalde, como presidente de la FAN, es que evidentemente esto llega a todos los ámbitos, llega también al ámbito municipal. Llega, en primer lugar, en forma de parálisis de inversiones. Todos los proyectos que estaban pendientes de que hubiera un presupuesto que financiara las inversiones de ese año se quedan parados. llega en forma de menor financiación. Este año estaban previstos que subiera un 5% las transferencias a los ayuntamientos, que ahora mismo están absolutamente en la incertidumbre de que ese aumento de financiación llegue. Lo normal es que no llegue. Y llega en forma de que, por ejemplo, nosotros, a día de hoy, los ayuntamientos en toda España, tenemos un problema. Y es que no sabemos cuál es nuestro marco fiscal en este año que ya estamos. Sabemos que vuelven las reglas fiscales, pero no sabemos cómo. Sabemos que tenemos que cumplir una regla de gasto, pero no sabemos cómo se va a aplicar. Sabemos que nos toca liquidar ya los presupuestos en este mes de marzo y no sabemos qué vamos a poder hacer o a qué vamos a poder destinar el superávit en caso de que lo haya. Y no lo sabemos porque ni hay presupuesto ni hay norma, con lo cual a nosotros nos arroja también una incertidumbre en la gestión que no debería ser, ¿no? Porque no es normal que los que sí hemos hecho los deberes y tenemos presupuestos aprobados y estamos gestionando con normalidad, estemos en marzo, pronto en abril, y todavía no sepamos cuáles son las reglas del juego ni nuestra financiación en este año 2024.
Conste que a veces hay que recordar que la presentación de presupuestos es una obligación constitucional. Otra cosa es que luego te los tumben, pero es que ya renunciar a presentarlos es directamente un desprecio por... Sí, y José Carlos.
Bueno, primero felicitaros.
Ya vamos con tipo tesis, que tengo a Fernando Cano llamando a la puerta.
Lo bonito que tenéis la ciudad, que es tan maravillosa. Las ciudades turísticas o la logística que tú has planteado no suelen tener salarios y rentas por habitantes altas, normalmente, ¿no? Las ciudades que funcionan tienen universidades potentes, tienen centros tecnológicos potentes, tienen empresas de tecnología. ¿El alcalde tiene un plan de tecnología para Córdoba? Aparte de la defensa, que ya me lo...
No
lo
sí, es, aparte, pero ese es uno. Y hay que tener en cuenta una cosa, ese plan está absolutamente relacionado precisamente con la universidad. Es decir, la defensa viene y una gran parte de lo que se va a hacer allí es una logística, sobre todo un mantenimiento, investigación y desarrollo y mantenimiento predictivo. Es decir, absolutamente ligado a una industria 4.0 y al conocimiento que vive la universidad. Y luego nosotros, todo lo que viene de industria, independientemente de la defensa, industria de cobre verde, industria logística, como bien sabes, pues tiene puestos que son ya de alta cualificación, muchos derivados de la ingeniería, otros que tienen que ver con la formación profesional, pero una formación de profesional muy, muy especializada. Y luego nosotros tenemos en marcha otro proyecto que es biotecnológico, donde tenemos una incubadora de empresas biotecnológicas que nos financió además la Fundación de Cámara de Comercio, INCIDE, que está en el Parque Tecnológico, que vienen de empresas que están naciendo de la universidad. Es decir, son gente que está desarrollando los programas de doctorado, que entiende que eso puede tener un desarrollo empresarial y profesional posterior, y ahora mismo tenemos 40 empresas, bueno, 40 proyectos de empresas, mejor dicho, en esa bioincubadora que está en el Parque Tecnológico, que, bueno, todos sabemos que las tasas de supervivencia luego son relativas, pero seguramente muchas de las que salgan, algunas de las que salgan allí tengan un gran futuro, con lo cual es cierto que nuestro objetivo en el medio plazo, como decía al principio, es cambiar la estructura económica de la ciudad, que no sea tan dependiente solo del turismo, de la cultura, de los servicios, en definitiva, y que vayamos hacia una ciudad con mucha más industria.
Bueno, pues alcalde José María Bellido, muchas gracias por acogernos también en este estudio magnífico en el que estamos haciendo radio tan a gusto, tanto que igual algún día nos quedamos. Siempre decimos lo mismo como venimos a Córdoba, pero algún día cumpliremos con nuestra amenaza. Creo que tiene algo que ver usted con Pedro Sánchez, que es que usted también juega al baloncesto, ¿no?
Sí,
digo, bueno, pero en serio, pues, o sea, no.
Bueno, en serio tampoco jugaba cuando era joven y no se me daba mal. Seguramente al señor Sánchez se le diera mejor porque tiene más envergadura que yo.
Sí. Y pelea muy bien los rebotes, Sánchez. Bueno, alcalde, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Una brújula.